Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Fijaos lo universal que es el fútbol español, que el reciente campeón de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid, está ahora mismo, a esta hora, jugando en Singapur, un encuentro ante la selección de aquel país, partidaco, campo lleno, prime time televisivo en Singapur, que eso va a romper los audímetros allí. Bueno, el partido lo han titulado los Reyes de España, así que ahora...
¿Juan Carlos y Doña Sofía?
No, los Reyes de España, los jugadores...
Vale, el fútbol.
Ahora os contamos cómo está dejando el pabellón español el cholismo ilustrado, que por el momento parece muy bien. Esta mañana el entrenador del Málaga, Pellegrini, ha anunciado que deja el club a final de temporada, se veía venir. Parece que el Manchester City será su destino. Será muy interesante ver qué es capaz de hacer Pellegrini en la Premier con un presupuesto como el que le van a poner encima de la mesa a los jeques. El Málaga, que por cierto ha sido noticia durante un rato esta mañana porque la UEFA ha emitido un confuso comunicado de prensa que daba a entender que se le había quitado la sanción del próximo año y que por lo tanto podría participar la próxima temporada en competiciones europeas. Finalmente, la UEFA ha especificado que la que le quitaban es la segunda temporada de sanción. Así que eso va a seguir pendiente de lo que decida el TAS el próximo día 4 de junio. A la espera de que llegue la jornada de liga de este fin de semana y estemos todos mirando la agonía de la lucha por la permanencia, casi todo en el panorama futbolístico son despedidas y rumores. Hoy, por ejemplo, ha valorado uno de los futbolistas más importantes de nuestra liga la marcha de Mourinho. Uno que, en teoría, es, o debía ser, su archienemigo, Xavi Hernández. Y ha dicho esto sobre la salida de Mou.
Sí, ya lo era, es su personalidad. Ya lo era cuando era entrenador del Chelsea. Él es un entrenador polémico, no lo vamos a descubrir ahora. Y siempre ha sido una motivación extra para los culés, evidentemente. No sé si lo echaremos de menos, no lo echaremos de menos, no sé. Vamos a ver qué pasa, pero evidentemente la Liga Española se va... pues un entrenador importante, ¿no?, dentro del fútbol mundial.
Elegante Xavi Hernández. En Barcelona, por cierto, siguen dándole vueltas a lo de Neymar y también a lo de Vidal, que parece ya casi seguro no seguirá siendo futbolista del Barça. El asunto está siendo algo espinoso. Estoy seguro que Pep Guardiola, allá donde esté, Nueva York, Múnich, cualquiera sabe, no lo debe estar llevando demasiado bien lo de Vidal, no creo yo.
Vamos a ver si el presidente no mete la pata con lo de Avi, que había sido muy, muy, muy importante
mucho,
para
mucho,
el Barça.
Pero mucho.
Pero bueno, yo por lo que estoy triste es por lo de Mourinho, señor Gallego.
¿Por la salida de Mourinho en Madrid?
No, me he puesto triste que ahora se va al Chelsea, ¿no?
Sí.
Si el Bayern gana la Champions, ya voy a tener que jugar con Mourinho en agosto, no un fotis.
Madre mía, es verdad.
Que el primer partido europeo de mi etapa en el Bayern puede ser contra Mourinho, es que... ay, madre, ay, como encima me gane, ¿eh? Es el puto amo.
Bueno, tranquilo. Y por cierto, lo de Tito y su continuidad el año que viene en el Barça, ¿cómo lo ve usted?
Yo de ese tema no hablo, ¿eh? Que bastante tengo con lo de mi Bayern, ¿eh? Que me está costando lo del alemán.
¿Sí?
¿Y cómo se dice en alemán? Es un lujo entrenar a estos jugadores. Es que lo quiero decir en la presentación. Me imagino que será, es un lujo, ¿no?
Sí, más o menos. Pero seguro que la frase la va a decir.
A Supercopa,
que entrenar a estos jugadores, un magnífico equipo.
Son dos puñales por banda,
etcétera.
Para el rival.
Bueno, el año que viene el fútbol español va a seguir siendo internacional más que nunca. Lo último es que el Fulham inglés ha confirmado el fichaje de Amorebieta, el central del Athletic, que también se va a Inglaterra. No hacemos sino exportar. Otros deportes, Giro de Italia, pendientes hoy de la 17ª etapa. Ayer Beñat Inchausti ganó la 18ª, es el mejor español, es el noveno de la general y estaba así tras ganar ayer.
Nosotros, satisfacción, orgullo, felicidad y conseguir un objetivo que siempre hemos soñado, ¿no? Siempre están claras las victorias y más en las grandes vueltas, ¿no? Como en este caso el Giro, ¿no? La verdad es que cuando menos te lo esperas viene el triunfo y por eso sabe el doble, ¿no?, la victoria, tanto para mí como para el equipo.
A ver qué tal le va hoy. Baloncesto NBA esta madrugada. Marc Gasol ha perdido el segundo partido de la final de la Conferencia Oeste con los Memphis. Han incluso provocado la prórroga en la cancha de San Antonio Spurs, pero al final los Spurs han ganado 93-89. Los Grizzlies pierden 2-0 el playoff, pero ahora la eliminatoria va a casa de los Memphis. Vamos a ver si el equipo de Marc Gasol es capaz de remontar. Estamos pendientes de la ACB, ya sabéis que hay convocada una huelga de jugadores a partir del próximo fin de semana. Veremos si la intervención del secretario de Estado para el Deporte soluciona algo esto y se llega a un acuerdo. Todo está en manos del sindicato de los jugadores de baloncesto. Estamos a las puertas de Roland Garros. Hoy ha dado una rueda de prensa en Mallorca Rafa Nadal contando cómo está. Dice que está muy bien, pero que todavía ve de lejos volver a ganar ese torneo. Va a tener menos enemigos porque Murray dijo ayer que no va a participar. Del Potro ha dicho hoy que tampoco va a estar en Roland Garros. Y en el inicio también un mensaje de los que nos habéis dejado en las últimas horas. Nos gusta que os quejéis, a los poderosos, a los que mandan, que eso está muy bien.
Buenas tardes, familia. Quería comentaros, para como estamos haciendo avance de fin de curso de la temporada, para ver si los que mandan al año que viene se ponen las pilas. No es normal que la liga de fútbol sea martes y no sepamos a qué hora juega nuestro equipo el sábado para hacer planes el fin de semana.
Claro.
Sábado, domingo.
Claro.
Y los precios de las entradas y de los abonos, por favor, señor Tebas, hágaselo mirar, porque no es normal que tengamos que jugar. No se sabe cuándo, no se sabe con quién, no se sabe a qué hora y ni siquiera el árbitro. Y encima nos cueste medio, iba a decir medio sueldo, pero es que es un sueldo entero.
Claro que sí.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, bien dicho.
Tiene toda la razón. Aguantar, pero no os preocupéis, porque Javier Tebas, el nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ya dijo que se acababa el mamoneo. Ya lo veremos el año que viene. Empezamos.
Que no, pero 0-1 va ganando el Atleti.
0-1 va ganando el Atleti.
Hombre,
luego estamos con el Cholismo Ilustrado. King of Spain. Titula el partido. Los Reyes de España jugando ahora mismo en Singapur. Pero vamos primero a Málaga, que ha sido actualidad toda la mañana. Primero porque nos hemos llevado un alegrón al leer el comunicado de la UEFA diciendo, sí, se le quitan todas las sanciones anteriores al Málaga. Y hemos dicho, le perdonan. Luego ya han dicho que no, le quitamos la segunda temporada. La primera todavía está sancionado y tendrá que esperar al TAS. Así que en Málaga iban a preguntarle a Pellegrini. Y Pellegrini, Justo Rodríguez, os ha dado la otra noticia del día. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Sí, porque era un secreto a voces, lo que pasa es que no lo había anunciado públicamente. Y ha sido la primera vez en la sede de la Diputación donde hoy le han entregado el escudo de oro de la provincia. Y ha dicho, por primera vez, vuelvo a repetir, que abandona el club malagueño al final de la presente temporada.
El día domingo va a ser mi último partido en la Rosaleda, va a ser una emoción muy fuerte. Esperamos dejar el club clasificado para Europa. Con la misión cumplida dentro de un proyecto que se estableció con unas normas claras, desgraciadamente ese proyecto varía de aquí para adelante y hemos tenido un acuerdo con el club muy gratificante y muy amistoso por ambas partes, donde cada uno tiene el derecho y la obligación de seguir su camino.
El futuro de Manuel Pellegrini no lo ha querido desvelar, ha dicho que hasta que no se desvincule del Málaga definitivamente, hasta que no termine la temporada y lo deje en Europa, no va a decir absolutamente nada, pero bueno, tiene firmado un acuerdo, ha llegado a un acuerdo con el Manchester City y va a dirigir al club inglés la próxima temporada.
Claro, Pellegrini se va, que tenga mucha suerte, desde aquí lo seguiremos, también al otro Pellegrini, por supuesto.
Hombre, por favor.
En la Premier, a ver cómo queda el Málaga, porque se va Pellegrini y ¿qué pasa, Justo? ¿Que dan por hecho que Isco también?
Bueno, pues hay de todo. Primero, dos dirigentes del Málaga, Mario Usillos y Vicente Casado, director general, director deportivo, se marchan a Argentina porque quieren cerrar a Gerardo Martino, entrenador del Newell's. Veremos a ver si finalmente viene este entrenador o no. Y en cuanto a Isco, si se va Manuel Pellegrini, otro que podría emprender su marcha de Málaga es el delantero Francisco Alarcón Isco. El Real Madrid está pujando fuerte por él, también el Manchester City y el Mónaco. Uno de sus compañeros, capitán, el defensa brasileño Wellington, piensa que es el momento para que se vaya.
Yo hablo una opinión personal, yo creo que el momento del club es vender a Isco, el momento de Isco seguir para crearla, ¿no? El Isco... No que, no que el Málaga no sea un club importante, pero el Isco yo creo que merece estar en un club superior que el Málaga, por su talento, por la edad que tiene. Yo creo que es el momento de dar el salto, ya nosotros nos vendería muy bien al Málaga. Hombre, de encajar un buen dinero.
Ese dinero para que el resto cobre.
Imaginaros 30 o 35 la cláusula de 35 millones de euros.
Pues fíjate.
35 son los dinero para el Madrid, justo.
No.
Eso no es dinero.
Parece lo natural.
Habrá que negociar a lo mejor se incluye algún jugador o se rebaja esa cláusula, ya veremos.
No sé. Hombre, Florentino nunca paga cláusulas, ¿no?
Por eso lo digo.
Bueno, el hecho de que Florentino tenga en los cromos a Isco no quiere decir que finalmente se vaya a hacer la operación. Porque el taco de cromos es muy grande, ¿eh?
Pero justo arriba del todo está Isco, ya hay que decirlo también.
En cualquier caso, suerte para Pellegrini, suerte para Isco y suerte para el Málaga. Un abrazo, Justo.
Un abrazo, adiós.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 33.300.000 euros. Si sueñas, loterías.
Deporte en directo, estamos en Singapur. Oh. Singapur, Atlético de Madrid. Minuto de juego, resultado. Hugo Condero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallo? Muy buenas. Bueno, está jugando el Atlético de Madrid contra un combinado de estrellas de Singapur en ese partido para la Fundación.
Se dice pronto. Un combinado de estrellas de Singapur.
Combinado de estrellas de Singapur, que ha hecho un cambio en la segunda parte, para que te des cuenta de la trascendencia del partido. Ha hecho un cambio en la segunda parte, ha salido Churić, que es un tío que tiene 42 años.
Atiza,
no joven. Y que fue olímpico en Barcelona 92 y además medallista en canoa por Singapur. Ojo, que ha hecho el Singapur olestarse la segunda parte. O sea, el partido es duro, pero bueno, afortunadamente el Atlético de Madrid tiene buenos jugadores y por eso lo va ganando. 0-1, gol de Raúl García. Los mejores en la primera parte, el Cebolla Rodríguez y por supuesto Oliver Torres, que es un escándalo cada vez que juega el chaval al fútbol. Solo por eso merece la pena ver el partido, que lo están echando los compañeros de Canal Plus. De momento, como te digo, acaba de empezar la segunda parte. 0-1 gana el Atlético de Madrid, gol de Raúl García.
¿Cómo está el árbitro?
En el Estadio Olímpico de Singapur. Y este partido, que he visto una pancarta que hay uno de los fondos que es King of Spain, los reyes de España.
Y en un lateral pone Peter Lim, bueno, se llama algo así como Copa Peter Lim, ¿no?
Peter Lim, sí, está.
Por si acaso había alguna duda que íbamos, ¿no? Allí iba.
No había ninguna duda, pero desde hace tiempo, o sea, no te preocupes.
Le hemos visto saludando a los jugadores al principio. Tiene una pinta, se parece un poco a Mandela.
¿Sí? Rollo así más.
Mandela. ¿Sí? Bueno, por 0-1 gana el Cholismo Ilustrado en Singapur. El Atlético de Madrid, que está pendiente sobre todo de la gran operación de verano, que es la salida más que probable de Radamel Falcao, el delantero más cotizado de Europa ahora mismo. Y Toño, Francia puede ser su destino, el Mónaco lo tiene claro, ¿no?
Casi seguro. Francia, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. El Mónaco, recién ascendido a la Liga Francesa, cuyo propietario, ya sabéis todos, que del equipo al 66% es el magnate ruso, muy, muy rico, el 114, fortuna 114 mundial, quiere y está dispuesto a realizar un megaproyecto. Me cuentan que va a invertir en torno a unos 200 millones de euros y tiene preparados, y el pilar fundamental es Radamel Falcao, para que de esta manera otros jugadores de su nivel puedan llegar. Jean Petit, manager deportivo del Mónaco, habló con nuestros compañeros de Radio Colombia y admitió que apenas quedan unos detalles para fichar a Falcao, y además al final lo podrás escuchar en español, habla que al magnate ruso le encanta el colombiano.
Sí, Falcao y 4-5
Estamos esperando a Falcao y a 4 o 5 jugadores de ese nivel. Estamos trabajando para traer jugadores top al Mónaco porque necesitamos ese tipo de futbolistas como Falcao, porque atraería a otros jugadores y es la mejor manera de confirmar que el proyecto deportivo es grande. Estamos ultimando los detalles con Falcao.
Me parece que le gustó mucho. Yo no sé.
Al ruso le encanta, le gusta todo.
Además, es la versión francesa del Falcao está fichado que hicimos aquí.
Efectivamente, más o menos.
Además, Gallego, tengo que decirte una cosa. El asesor personal del ruso en cuanto a fichajes es Jorge Méndez.
Así ya, entonces, pues mira que me extraña porque eso Jorge no.
No, no, es la mano derecha del ruso.
Bueno, pues ya sabéis que Falcao ahora está fichado, pero en Francia. Bueno, el fútbol son todos rumores de marchas y de regresos y de fichajes y de demás. Y el baloncesto, aparte de estar pendiente de la NBA esta madrugada con el segundo partido del playoff final de la Conferencia Oeste entre los Memphis y San Antonio, ha vuelto a ganar San Antonio. Hay que ver Tony Parker. Yo, que no sé de esto, solamente veo a Tony Parker y digo, Dios mío, qué pedazo de base de jugador.
Pedazo de futbolista, ¿no?
2-0, 2-0 para San Antonio, aunque ahora la eliminatoria va a Memphis. Decía que el baloncesto está pendiente del ACB, estamos esperando a que empiecen los playoffs por el título, pero es que ahora sobre la competición se cierne la amenaza de la huelga. La huelga convocada por los jugadores, el sindicato de jugadores, que afecta a, bueno, a los segundos partidos de este fin de semana. No tenemos muy claro por qué es la huelga. Así que hemos dicho, Paco Jo, vente a Ser Deportivos y cuéntanos por qué es la huelga.
Bueno, yo voy a intentarlo. Puntos irrenunciables para el sindicato. Voy a empezar por aquí. Pago de nóminas y atrasos a los jugadores. Que yo sepa, esta temporada ha habido problemas en Valladolid, Manresa, Bilbao y Estudiantes. Ahora mismo hay un fondo de garantía salarial que es de 900.000 euros. Los clubes plantean subirlo hasta 1.200.000. Los jugadores quieren que sea de 1.800.000. Segundo punto irrenunciable.
Parece razonable.
Parece razonable, aunque la ACB es la única liga europea que tiene este fondo de garantía salarial. No hay ninguna del baloncesto. Segundo, respeto del marco de contratación de los jugadores. Los famosos cupos que no se cumplirían, según yo he visto a lo largo de la temporada, son dos casos. En Satoransky y en Norel, aunque el caso de Norel se negoció, etcétera, etcétera. No me parece mucho, pero bueno. Y tercero, irrenunciable también para el sindicato, el fondo social. Esto es un pago de 475.000 euros por temporada por parte del ACB de lo que los sindicatos denominan derecho de imagen de los jugadores. Aquí hay que explicar. Primero, que los derechos de imagen de los jugadores están cedidos por los jugadores a los clubes. Segundo, que por ese concepto el sindicato ha percibido 10 millones de euros desde el año 1993. Tercero, lo que insinúa la ACB es que esto es como una subvención de la patronal al sindicato, vamos, como si la COE pagara al UGT. Y lo cuarto, los jugadores no pagan cuotas sindicales. Otra cosa rara en el baloncesto, pero claro, como lo paga la patronal, claro, los jugadores no se han visto en la obligación de pagar.
Vamos, esto, que esos 400.000 euros son para que el sindicato siga adelante.
En teoría sí.
La organización sindical.
Aunque ellos se hablan de un fondo social, que yo creo que camuflado la explicación es esta. Así que para mí, después de lo expuesto, los sindicatos tienen razón en reclamar los impagos y tienen razón en reclamar que el convenio de contratación se cumpla de manera total. La ACB tiene razón en que son la única liga con fondo de garantía salarial y lo van a subir un 30%, que parece una buena cifra. Y la ACB tiene razón en dejar de subvencionar lo del fondo social del sindicato. De hecho, con los 475.000 euros de ese fondo se podría llegar a dar más dinero al fondo de garantía salarial y así pagar los salarios. Lo mejor de todo esto, pues que se arregle mañana, que hay una reunión en el Consejo Superior de Deportes con Cardenal de, sí señor, de intermediario, y tratar de poner paz, porque desde luego, si no es así, se paralizaría la competición y eso es una noticia horrible. Y esta huelga es rara por dos razones más. Primero, porque se convoca cuando hay ya 10 clubes fuera de competición, es decir, que no sabríamos el efecto que hubiera tenido en el resto de los clubes. Y segundo, hay un detalle que nos hace pensar, y es que los jugadores en activo quieren estar en la reunión. Va a haber, si la cosa no cambia, dos jugadores en activo en esa reunión de mañana. Es decir, que entre comillas no se fían del todo del sindicato y quieren estar representados y oír de viva voz qué es lo que tienen que decir las partes.
No sea que no les parezca bien lo que dicen sus representantes incluso.
Claro, entonces bueno, estamos por ver qué es lo que sucede. Insisto, para mí es una muy mala noticia para el baloncesto en un muy mal momento y quizás con unas posturas que, hablando, se debería llegar a un consenso de manera rápida. Pero me temo que el famoso fondo social es lo que no va a poner a las dos partes de acuerdo.
Bueno, pues el playoff final empieza esta semana y si no hay acuerdo, el fin de semana se parará y los segundos partidos ya veremos cuando se disputan. Lo hemos entendido perfectamente, Paco Jo, muchas gracias.
Yo soy muy listo.
Hoy es protagonista un deportista español que se llama Carlos Pauner, que esta pasada noche ha escalado la cumbre del Everest, además en una escalada nocturna. Y bueno, no voy a decir que sea fácil escalar el Everest, ni mucho menos. Pero es que no es el primer 8000, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto que sube. Es que lleva 14 8000. Así que Zaragoza, vamos a contar, vamos a darle su minuto de gloria como se merece. Juan Carlos Llovero, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes.
¿Quién es Carlos Pauner?
Sí, se lo merece. Es un montañero aragonés, jaques, que comenzó este reto de ascender los 14 8000 del planeta. Fíjate que fue ya en julio de 2001 cuando con el malogrado Pepe Garcés consiguió ascender al K2. Después de tantos años y mucho sufrimiento con el apoyo del gobierno de Aragón, aunque también es cierto que las últimas ascensiones las ha conseguido bajo mínimos porque le han reducido el presupuesto, pues bueno, ha podido completar este reto, se convierte en el 32º alpinista del mundo en conseguirlo. el cuarto español y es el primer aragonés, por cierto. Y es curioso, pero hoy se cumplen 10 años de que ascendiera al Cachenjunga y si os acordáis, estuvo perdido 3 días uh-huh. e incluso se le dio por muerto. Así que la verdad que la gesta merece la pena reconocerla. Ahora mismo se encuentra en pleno descenso al campo base y estamos esperando poder contactar con él.
Muy bien, pues ahí queda, un abrazo y enhorabuena. Lo mejor de todo es que cuando estaba bajando puso un tuit: hemos hecho cima, de madrugada, estamos en pleno descenso hacia el campo 4, intentaremos seguir bajando. Es que lo de Twitter llega ya al Everest, esto va muy rápido.
Si ya hay Twitter en el Everest,
hay cobertura aquí, yo me grabo.
Esto ya va muy rápido.
En mi pueblo hay poca.
3:30 Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Periodismo por convicción, liderazgo por difusión.
DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, voy a intentar ser educada, aunque creo que a veces no recibo la misma respuesta de educación.
Pero hombre...
Soy Ana María González, madridista, y llamo indignada, ahora que ya todo ha terminado con Mourinho, para deciros que a ver ahora con quién la vais a coger del Madrid. Me ha parecido indigno el trato que le habéis dado. Me parece indigno con el tufillo que habláis de los jugadores españoles.
Eso es verdad.
Me parece indigno que nunca hagáis una crítica a vuestro descarnamiento cuando cogéis a una persona.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Por favor, me gustaría oírme en antena. Os escucho todos los días, creo que eres gallego. Así que un saludo, espero no haber faltado el respeto a nadie, pero sí me gustaría oírme para que esta queja quede confirmada.
Ahí está.
Un saludo y hasta otro momento.
Hasta cuando usted quiera, que ha hablado con una prudencia y un respeto francamente valorable, de verdad. Muy bien, muy bien.
No, bien dicho, igual se dice las cosas con educación y tiene razón.
Ha sido un descarnamiento lo de Mourinho.
Totalmente.
Un descarnamiento.
Totalmente.
Que suenen de vaccines. Hoy empieza el Primavera Sound, ese festivalazo que hay en Barcelona, y hoy tocan de vaccines.
Festival,
grupo que nosotros llevamos poniendo aquí desde hace dos años ya. Emi Impala mañana. De vaccine, desde hace dos años los ponemos aquí. ¿Cómo suena esto, eh?
Eres un visionario.
No te quepa la menor duda. Visionario Edu Pidal, que nos lleva diciendo desde
hace unos días, el Giro
Inchausti va a hacer algo, Inchausti va a hacer algo, Inchausti va a hacer algo, y ayer ganó Beñat Inchausti la etapa del Giro. Edu Pidal, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Bueno, era fácil porque es de los poquitos españoles que tenemos como tienes en este Giro, ¿eh? Pero desde luego está siendo la mejor carrera de una eterna promesa que nunca había conseguido nada importante todavía, y que ayer consiguió la primera victoria para España en este Giro de Italia, porque es la tercera para su equipo, pero la primera de un español. Hoy, en cambio, es una etapa llana, el pelotón no está dejando mucho la fuga, ahora tiene 3 minutos, quedan menos de 100 kilómetros y va a haber sprint. Y si hay sprint, ya sabéis que seguramente Cavendish o Cavendish se lleve la cuarta de este Giro.
Bueno, pues así está el Giro, una victoria de etapa, un noveno puesto de la general, a ver qué pasa hoy. Te queríamos preguntar también, tú que controlas el asunto doping, por no llamarlo de otra manera, la noticia que hoy publican los compañeros del País sobre Marta Domínguez y la IAF y y el pasaporte, ¿cómo se le llama el pasaporte este?
Pasaporte biológico.
El pasaporte biológico. Vamos a explicar a la gente qué pasa con Marta, venga.
No, esto, como dices, lo publica hoy Carlos Arribas en El País. Lo que pasa es que la Federación Internacional de Atletismo ya le ha comunicado, ya le comunicó a Marta hace unos meses, a finales de enero, que había unos valores anómalos en su pasaporte biológico. El pasaporte biológico es algo que se crea en 2009, en el que se miden todos los valores sanguíneos, el hematocrito, la hemoglobina de los deportistas, para ver cuándo hay valores que no corresponden con la media de ese deportista. Digamos que cada uno tenemos unos valores medios. Cuando eso pita para arriba o para abajo, es sospechoso. Y con Marta es sospechoso con los valores que tuvo en 2009, coincidiendo con el Mundial que ganó en Berlín. Por eso la sospecha, por eso el expediente que le ha abierto la Federación Internacional y que ahora tendrá que pasarle en poco tiempo la Federación Española de Atletismo. Recordemos que Marta fue vicepresidente con Odriozola en esa Federación de Atletismo, aunque quien la sancione o no la sancione será un comité que trabaja al margen de la Federación, que es ajeno y que es independiente. Veremos si la sancionan porque se expone hasta a 2 años fuera del atletismo ahora que Marta había vuelto a la competición después de ser madre.
Bueno, según la edad que tiene y demás, si esto va hacia adelante, pues supondría la retirada de Marta del atletismo.
Supongo. Ella ha encontrado además a unos expertos, a un perito habitual defendido por dopaje, como recordaba El País, que es José Rodríguez, y que trabaja bastante bien en este sentido. No sabemos hasta dónde los recursos de Marta Domínguez, ahora senadora del Partido Popular, pero ya digo que incluso la Federación Internacional, a través de esos de ese pasaporte biológico, habla de un 99% de probabilidades de que Marta haya recurrido o al EPO o a las transfusiones sanguíneas.
Ahí queda, un abrazo, Edu.
Adiós.
Vamos a Barcelona con el gran Edu Polo para que nos líder, cuente qué ha dicho hoy Xavi Hernández. Hablaba Xavi Hernández en Barcelona, ya le hemos escuchado antes hablar de Mourinho diciendo que se va un gran entrenador y que siempre ha sido polémico, lo era en el Chelsea y lo ha sido en el Real Madrid. Pero en Barcelona está el asunto Neymar, está el asunto Vidal, está el asunto futuro de Tito Vilanova, aunque ese asunto está todavía soterrado. Hola Edu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por dónde empiezas?
Pues si quieres por Neymar, en el capítulo de hoy, porque ya se ha convertido en un culebrón diario. Estamos pendientes, por un lado, de lo que pase en Brasil. Hoy hay prevista una reunión de los 9 directivos del Santos. Y en esa reunión, en principio, el punto número 1 del orden del día es el traspaso de Neymar. Aunque aceptaron la oferta del Barça, no es definitivo, porque el Santos, recordemos, tiene solo el 55% de los derechos del jugador. Pero sería un paso importantísimo para que Neymar pueda ser pronto jugador del Barça. Y precisamente sobre Neymar, además de sobre Mourinho, ha hablado hoy Xavi Hernández. Si ayer era Messi el que bendecía la llegada de Neymar, hoy Xavi ha hecho lo propio.
Para mí es un gran jugador, está llamado a ser uno de los cracks de los próximos años. Vamos a ver si realmente acaba fichando por el Barcelona o no, no se sabe todavía, todos son suposiciones, pero vamos a esperar los próximos días. Que es un gran jugador y se adaptaría a cualquier equipo del mundo, eso está clarísimo.
Okay. Así que nada, puertas abiertas para Neymar y del resto de
eso
casos.
Eso ya se verá. Eso si se adapta y tal, eso ya lo veremos.
Lo veremos.
Está clarísimo, vamos a verlo, ¿eh?
Bueno, vamos a verlo. Se supone que sí. Se supone que por su calidad futbolística debería adaptarse. Luego,
hay
casos. A Vidal, nada, le quedan 2 partidos en el Barça. El del sábado, el del domingo en Cornellá, veremos si lo juega. El que en principio sí que jugará es el Barça-Málaga de la semana siguiente. Antes de ese partido, 2 días antes, habrá una rueda de prensa anunciando su adiós. Una rueda de prensa conjunta de Vidal y Sandro Rosell. Así que el Barça-Málaga se convertirá en un homenaje a Erika Vidal, que aún no sabe qué va a hacer el año que viene. Él, su idea es seguir jugando, no lo va a hacer en el Barça, lo debería hacer en Francia. Está por ver si finalmente, después de estos últimos partidos en los que ha tenido muchos problemas musculares, se ha dado cuenta que quizás su cuerpo ya no es el de antes y opta por abandonar, o insiste en seguir jugando. En todo caso, en el Barça no seguirá, y el Barça, por si acaso, le ha ofrecido el cargo que quiera dentro del club. Así se lo ha ofrecido Rosell, el cargo que él quiera le ofrece el Barça, y además formación para prepararle para ese cargo.
Que se pida
dinero, por ejemplo.
Entrenador,
presidente, ¿no?
Presidente, por ejemplo. Vicepresidente.
¿Cómo sabe, bueno, cómo está Tito? ¿Sabemos algo de él? ¿Qué se dice en Barcelona sobre ese posible sustituto en el caso de que lo de Tito sea peor?
No, que ahí manda Tito. O sea, el club confía en Tito y Tito ha dicho que quiere seguir y que tiene fuerzas. Si, lógicamente, en las revisiones pues aparecen problemas y por motivos de salud Tito debe dejar el banquillo, pues entonces saldrán listas de candidaturas, de alternativas. Estos días están saliendo plan B, cada día uno distinto. Un día el plan B es Valverde, un día el plan B es Pellegrini, otro día el plan B es Luis Enrique. Al final es plan B, plan C, plan D. Bueno, de momento el club confía en Tito. Lo que pasa es que supongo que con discreción y con sigilo, por si acaso, Zubi y Rosselló deben estar preparando un plan B, por si acaso. Pero ya te digo, en principio, si la salud no lo impide, va a seguir título en el banquillo.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Leo la página del diario AS. Dos partidos, ¿sí?, de sanción a Mourinho por su expulsión en la final de la Copa del Rey. Y uno a Cristiano Ronaldo.
Bueno, lo normal, ¿no?
Bueno, ya sabéis que estos partidos se cumplen en la Copa del Rey, no en la Liga. Es decir, que la primera ronda en 16avos de final, que es cuando los equipos que están en competición europea vuelven a jugar,
Mourinho no puede, ¿no?
Cristiano no podrá jugar. Y Mourinho, cuando vuelva a España,
sí,
que puede ser, pues no pronto, sé, dentro de 2, 3 o 4 años,
a ver, 6 meses, nunca
si
sabe.
Quiere, si quiere volver, pues entonces tendrá 2 partidos de sanción, aunque entonces ya habrá habido amnistía de Villar.
Pero digo,
pues
yo, ya habrá habido, es una cosa que es viejuna, ya, que ya no
ya,
da igual.
Ya habrá Villar amnistiado una de estas, imagínate, amnistías por ganar el Mundial o lo que hayamos, imagínate, ganado entonces. Habrá dicho Villar, bueno, pues las sanciones se borran y entonces
Mourinho, el disgusto, que vuelve
cuando
Mourinho,
vuelva, entonces Mourinho cuando vuelva podrá jugar sin problemas la Copa del Rey.
Imagínate el disgusto ya de por sí que vuelva Mourinho y encima no le puede ver en el banquillo. Ah, sería terrible todo. Ah,
solo faltaría, claro. Solo faltaría. 2 partidos de sanción a Mourinho por su expulsión en la final de Copa, y uno a Cristiano Ronaldo.
Bien.
Y este fin de semana hay Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, el mítico circuito urbano de Monte Carlo, y hemos dicho, ya el miércoles ya hay que empezar a contar cosas, porque por lo pronto hemos visto que Fernando Alonso va a estrenar un casco,
que
es un casco de astronauta prácticamente.
Sí, era el galáctico.
Imperial Manuel Franco, Cadena Ser, Diario AS, ¿cómo estamos? Buenas.
¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Estamos ya preparados aquí para contarles lo que va a ocurrir en este Gran Premio de Mónaco, que recordad que es especial porque ya mañana son los primeros entrenamientos. En vez de ser el viernes como es habitual, son el jueves a las 10 la primera jornada de libres y a las 2 de la tarde la segunda.
Uh-huh. Vaya casquito que se ha sacado Fernando, ¿no?
Sí, la verdad es que es una costumbre ya. En Mónaco estrena casco Alonso y, bueno, casi todos los favoritos, casi todos los mejores. Hamilton también lo estrenará. Y es un casco en el que es una especie de puzzle con todas sus victorias. Aunque hay que decir que el más espectacular de todos los que llevó aquí fue la época de McLaren, que llevaba un diamante en el casco.
Qué chulo. Oye, en este Gran Premio, lo de los neumáticos Pirelli, la polémica de si están favoreciendo a unos o a otros, ¿se van a cambiar? ¿Llega ya o hay que esperar?
No, hay que esperar. Aquí son los neumáticos que estaban previstos, el blando y el nuevo superblando de Pirelli, que aún no se ha probado. Es una incógnita cómo irá ese neumático. Aunque en principio en Ferrari son optimistas, creen que aquí puede también ir bien el coche de Alonso con esos neumáticos. Pero ya Fernando dijo en Barcelona que el máximo favorito para lograr la victoria era el equipo Mercedes, porque van muy bien a una vuelta. Aquí, como todos sabéis, es muy difícil adelantar y el que consiga la pole será vital para el triunfo. Y vamos a ver, porque Hamilton tiene muchas opciones de estar ahí luchando por la victoria con Alonso y, por supuesto, con Sebastian Vettel, que son, yo creo, los 3 máximos favoritos para ganar en Mónaco.
Sí, sí. Dicen que ahí solamente le dejan adelantar a Alberto de Mónaco. Es el único que tiene permiso.
Sí, señor. Y a su señora.
Oye, Imperial, tienes que ser como Mela. Si ves por ahí a Falcao o sí, ¿no?, tal, tienes que ir como un reportero intrépido, aunque no sea...
Pero, eso lo intentaré. Va a ser muy complicado porque, hombre, me estás hablando de un modelo que es algo casi imposible para mí, pero bueno, lo voy a intentar.
Hombre, es que me la Chercoles stop, ¿no? Pero tú también, ¿no?
Historia.
Cuidado, no te subestimes.
Es otra historia.
Cada día está mejor.
Bueno, mañana entrenamientos ya nos cuentas cómo van los coches, ¿vale?
Sí, lo haré. Un abrazo grande.
Un abrazo, Manuel. Qué grande. Otro grande, Rafa Nadal. Esta mañana ha dado una rueda de prensa en Mallorca después de sus últimas victorias en el circuito, en Madrid, en Roma. Lo próximo que tiene por delante es Roland Garros. Y en ello estamos. Ya le estamos diciendo, bueno, vas a repetir triunfo y tal, a meterle presión, pero a Nadal la presión le da absolutamente igual.
Roland Garros, hablar de títulos a día de hoy, pues está muy lejos. Vamos a ir paso a paso y bueno, de momento estoy más que feliz con todo lo que me ha pasado hasta el día de hoy. Vamos a seguir luchando para darme una oportunidad en Roland Garros. De momento pues he hecho una gran temporada de tierra y las cosas han ido muy bien. Esto no es garantía de éxito en el siguiente torneo que vayas a disputar, ¿no? Evidentemente prefiero llegar con los resultados que he llegado que llegar con una mala sensación. Cada torneo es una historia diferente y vamos a ir paso a paso como hemos ido siempre.
Despacito y buena letra. Miguel Ángel Zubierrain, buenas tardes.
Hola, Mario, buenas tardes.
Por lo pronto no va a estar Murray, que ayer dijo que no, y tampoco va a estar Del Potro, ¿no?
Así es, se caen dos de los cabezas de serie, pero sobre todo es importante que Murray no entre porque Ferrer va a avanzar al puesto número 4 y por lo tanto hasta semifinales ni Nadal ni Ferrer se encontrarían con Djokovic y Federer. Vamos a ver luego, Djokovic irá de 1, Federer irá de 2, luego habrá sorteo para ver quiénes son 3 y 4. Bueno, ojalá, yo creo que a Rafa si le cae Federer es mejor y Ferrer si le cae Djokovic pues va a tener sus opciones también
a 5 sets. Por lo tanto, bueno, todo hace indicar, tal y como está Rafa, que va a ser un candidato número uno a ese título. Y bueno, ya lo he dicho muchas veces, como Rafa gane, incluso aunque haga final en París, después la segunda parte del año va a ser terrible para los demás, porque tiene 90 puntos para defender en 6 meses, así que va a ser muy dura para todos. Puede ponerles con el agua al cuello incluso a Djokovic, que le lleva 6.000 puntos, pero 6.000 puntos en 3 Grand Slam y 4 Master 1000 se hacen en un abrir y cerrar de ojos.
Claro que sí. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego.
La paliza que le metió el otro día a Don Roger.
Ni la vio.
A mí me da un poco de pena Federer, ¿eh?
Porque Federer está en nuestros corazones solamente por lo elegante.
Toda pena.
Yo es que veía que se echaba a llorar de un momento a otro.
Eso sí, que sensible sí que es.
Menos cuarto.
CEL Deportivos. Cadena CEL. Atención ciudadanos, este es un llamamiento a la reacción. Ante la crisis, la voracidad recaudatoria se traduce en más multas. Cada vez que te dicen que si no pagas ahora pierdes el descuento, están usando tu miedo para arrancarte el derecho a recurrir. Todas las multas son recurribles, no las pagues y recurre hasta el final. Únete a la revolución contra las multas y blinda tu carné con devuelta por solo 159 euros al año. Llamando al 900-200-270, 900-200-270 o en devuelta.es. Ganamos recursos de multas. Grupo Reacciona.
Planeo.es te recomienda hoy: inmortaliza los mejores momentos de tu vida gracias a los profesionales de Hola Lienzo. Lienzo sobre bastidor de madera por solo 39 euros. Ahórrate un 56%.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más.
Te voy a contar una cosa. Desde que estoy acá en España, no he usado la cocina de mi casa. Tampoco echo de menos a mi madre. Y vos dirás, ¿pero por qué? Porque como en el bingo Roma. Menús diarios, cenas especiales a precio de peso, un servicio y una calidad excelente. ¡Venite!
Bingo Roma, Plaza de Manuel Becerra 12. Le esperamos.
La práctica de juegos y apuestas puede producir ludopatía. Está prohibida a menores de edad.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com.
Suena como un tiro. Qué bonito. Como un tiro.
Imagine Dragons.
I'm bleeding out for you.
Que viene,
sangro por ti. Es que
que vienen en diciembre. Vienen en diciembre a tocar a Madrid. En cuanto salgan las entradas de la venta, van a
estabas tú inquieto
hora,
con ese tema. Y mira, ves todo ya.
Iban a venir antes, pero lo han suspendido. Imagine Dragons es uno de los grupos de los últimos tiempos.
Y a mediados de junio viene Of Monsters and Men a Madrid.
Sí.
O sea que.
Un lunes, además.
Un lunes muy bueno, además.
Bueno, minuto de juego, resultado. Los Reyes de España están jugando en Singapur ante la selección de aquel país. Hugo Condés, ¿cómo va?
Bueno, sí, el mismo resultado que en la anterior conexión, 0-1 gana el Atlético de Madrid, gol de Raúl García. Han salido en la segunda parte, bueno, la mayoría de los titulares que ganaron el otro día la Copa frente al Real Madrid. Parece que los amigos de Peter Lim están empezando a dar un poquito de cera. Ha habido un par de entradas ahí feas, una Raturán y otra Falcao. Pero de momento, como te digo, 0-1 gana, gol de Raúl García, la única novedad que ha habido en el marcador. El gol de Navarro en la primera parte.
Bueno, bueno, hemos visto ahí a Diego Costa, hemos visto a Falcao, está Courtois, está el Atleti está defendiendo el pabellón español. Ya os digo que el partido en Singapur se titula Los Reyes de España vienen a Singapur.
Aquí partidaco, se titula.
Bueno, vamos con
les pagan para que jueguen lo bueno.
Hombre, claro,
como tiene que ser, solo faltaba.
Por eso.
Solo faltaba. Vamos con el capítulo Los cromos de Florentino Pérez.
Esto debería...
Ya sabéis que Florentino pero... tiene un taco de cromos y va pasando este sí, este no, este sí, este no.
Este sí, este no. Bueno,
el cromo de Agüero está viejuno, pero ahí lo sigue teniendo.
El primero es el cromo ese que te...
Es verdad, eso tiene, tiene toda la razón. También Juno está como sobado un poco y tal, sí. Pero no lo quiere despegar del álbum. No vaya a ser que al final haya que ponerlo bien. Bueno, el caso es que lo primero que están haciendo es esperar a Ancelotti. Todo sigue más o menos igual, esperando a que Ancelotti se desvincule. Yo pregunto, y me siguen insistiendo en el Madrid, que no quieren pagar ni un solo duro por Ancelotti. Yo creo que al final, si es la opción número uno y lo tienen tan claro, van a tener que hacer un esfuerzo por hacer alguna contrapartida, aunque no sea económica, pero no sé, algún acuerdo de preferencia sobre un jugador, algo, algo para que Ancelotti
hoy, se desvincule. Hoy viene en la prensa que el Madrid le ha dicho a Heynckes que...
Sí, que esté ahí.
Pero Heynckes dijo que ya estaba muy mayor y que ya...
Y de hecho, me insisten en el Madrid que Ancelotti no es la única opción. Que hay opción 2, que hay opción 3, 4, 5, 6... Bueno, a mí me parecen muchas, pero me dicen que hay opciones de todos los colores. Y sí, evidentemente la número 2...
Como cuando Fernando Martín dijo aquello de tenemos 5 o 6 entrenadores y ya veremos cuál viene, ¿no?
Cierto, por cierto, uno de esos era Ancelotti, lo de, cuando decía cierto a Fernando Martín. Bueno, y me insisten en que como no es la primera opción, que hay más y que ya dijo José Ramón que la segunda era Heynckes, con lo cual ya veremos si al final Ancelotti puede estar o no puede estar. Bueno, están trabajando, ya estaban trabajando la semana anterior, anoche por ejemplo, sin ir más lejos, del presidente estaba trabajando con sus allegados en la candidatura, lo quieren presentar la semana que viene, la candidatura. Va a hacer tour Florentino por algunos medios, no por todos, pero seguramente por unos cuantos, para presentar lo que va a ser su próximo proyecto. Me dicen,
esa presentación tiene que ser galáctica total, ¿eh?
No, pero me dicen que en esa presentación no tiene por qué haber nombre de entrenador todavía, que a lo mejor tampoco tiene que haber nombre de los primeros cromos, pero que es posible también que sí, y que si lo pueden confirmar, pues lo confirmarán cuanto antes. Yo creo que de los primeros que se van a anunciar va a ser el cromo de Dani Carvajal, va a volver al Real Madrid.
Es el cromo de los fáciles.
Opción de recompra que tiene el Real Madrid cerrada por 8 millones de euros, lo vendió por 6.
Por cierto, ya que hablas de Dani Carvajal, ha sido elegido en el equipo ideal de la temporada por el Bill, en
sí,
la
señor.
Bundesliga, que no está nada
en
mal.
En el 11 de la Bundesliga, jugadazo,
teniendo en cuenta los equipazos que hay, los jugadores que hay, en su puesto ha sido elegido el 11 ideal.
En eso te digo yo que el día de la presentación, en el discurso de Florentino, lo dice. Dani, hombre, ha sido elegido en el 11
ideal. El prestigioso diario de Bill.
Es que es el puesto, por ejemplo, de Lukas Piszczek en el Dortmund, o el puesto de Lam en el Bayern de Múnich, y les ha superado los dos, o sea que evidentemente la cantera de Madrid funciona y cuando se va afuera lo representa, y va a volver, te digo, por 8 millones de euros Dani Carvajal seguro. El siguiente cromo, que yo también creo que va a ser de los primeros en verse y en que lo peguen en el álbum Florentino, el de Isco. Ya lo decía justo al principio del programa, que ya lo dan por hecho, incluso su compañero Wellington ha dicho que se vaya ya. Un saludo para la gente de Málaga, pero que tiene razón, y además es una oportunidad para Isco.
Decían también, ¿no?, que Pellegrini se lo quería llevar al City.
Al City también, tiene muchas novias, pero yo creo que va a apretar el Real Madrid y finalmente Isco va a jugar en el Real Madrid, también lo dijo ayer José Ramón. Y también comentó una vez más lo de Lewandowski. Está muy difícil, muy complicado, sobre todo porque él, Lewandowski, en principio prefiere el Bayern de Múnich y tiene un acuerdo con él. Otra cosa es que es verdad que el Borussia de Dortmund prefiere vendérselo al Real Madrid, y en esa opción se agarra el Real Madrid, y podría ser que Lewandowski, sería una maravilla verlo en el Real Madrid, pero ya veremos, porque la opción del polaco es muy muy difícil. Más cosas que te digo yo, lo de Neymar a mí me parece casi imposible, por lo que he preguntado me parece que blaugrana, pero blaugrana, muy blaugrana, me da la sensación, pero ya veremos, todavía hay mínima posibilidad.
Es un cromo que está ahí por si acaso.
Es un cromo de esos que vienen con estrellas por alrededor. Y
bueno, pero el Madrid también está metiendo ahí un poquito la cuchara para ver si en vez de 60 tiene que pagar
el Barça. A ver si en vez de un cromo se convierte en un póster, ¿no? Una cosa así, claro, para grande, más cara, sí, efectivamente. Y vamos a ver qué pasa con cuando empiece la lista de galácticos. Yo creo que el primer galáctico va a ser Bale, por lo menos en ir a por él.
Me
da la sensación que es un jugadorazo y que va a ir Florentino a por él. Y luego, como tú dices, a lo mejor cromos que están más sobados, pero que a la gente le gusta, como por ejemplo Kun Agüero. Yo creo que hay dos o tres cromos galácticos que están ahí en la reserva y que nos vamos a sorprender cuando sepamos los nombres.
Lo que no hay es cromos de porteros. Eso no hay. Por cierto, qué bueno el montaje ayer. La gente tiene mucha ironía y mucha retranca. El montaje de Iker Casillas pegándole un morreo a Florentino.
Yo lo recibí.
Hay que decir que está muy bien
hecho. Yo lo recibí hace,
lo podéis ver en el Facebook de Ser Deportivos, sí. Cadena Ser. Está muy bien hecho. Han utilizado la imagen de Iker cuando le dio el beso a su novia Sara Carbonero. Han puesto la imagen de Florentino y es que parece real. Parece que le está comiendo el morro.
Hay varios montajes bastante graciosos.
A mí me gusta. Hay una cosa que te quiero decir y sale
Pepe y Mourinho.
Mourinho con Pepe. Sí, que Pepe, sí, le quiere decir algo y hay como una carta de por medio.
La gente tiene mucha imaginación y mucha habilidad. Y bueno, luego viene la parte desagradable. Ya lo dijo el otro Florentino hace tiempo en el programa, que es la de las ventas, que es una cosa un poco más.
Eso no me gusta.
Sí, más desagradable. Más eso que se encargue José Ángel y efectivamente de lo que se va a encargar. Ya te dije aquí, y te lo dijo también Javier Raez, que cuando hacíamos la lista de la compra y nos salían las cuentas, que tú te escandalizabas, salía que si se va a gastar 200, tiene que ingresar 100, si se va a gastar 150, y lo va a hacer. Lo va a hacer porque va a tener ofertas primero de Higuaín. En Italia ya están convencidos de que vienen emisarios de la Juve y que están aquí para que se marche Higuaín por un buen precio. Hablan de 20, 25 millones, yo creo que está bastante bien para el Pipa Higuaín. Y luego están en venta Coentrao, Di María, Pepe, Modric, el propio Benzema, que yo no me extrañaría que vendieran a los dos. Por supuesto a Dan, que sacarán algún millón. Villacejo por el portero del Madrid. Al final, siempre lo hace Florentino igual. Si va a gastar 10, tiene que ingresar 5, y eso es lo que va a pasar.
Bueno, de verdad que merece mucho la pena ver el montaje de Casillas y de Florentino, que está muy divertido. Por cierto, que nos ha llamado el anti-Casillas, que hace mucho que no llamaba.
Amigo gallego.
¿Qué pasa?
Estarán contentos pues usted sí. Y Romerito, que se va el amigo Mao.
Sobre todo gallego.
Mourinho, quien puso suplente al amigo Casillas. Pero yo le tengo que decir lo siguiente. Se va Mao y Casillas volverá a ser titular.
Mao Zedong.
Y el aficionado volverá a temblar cuando haya faltas a balón parado.
No como ahora.
O tiro de esquinas. Y también volveremos a ver cuando Casillas, en lugar de entregar el balón a un compañero que está bien ubicado, la comience a rifar. A eso ya nos habíamos olvidado, pero como Mao se va, el nuevo entrenador hará titular a Casillas, que es lo que querían la mayoría de ustedes, especialmente el amigo Romerito.
Exacto.
Un abrazo. Y que viva Casillas.
Hombre, claro, que viva Casillas, porque si Casillas no estuviera aquí, el anti-Casillas no tendría sentido.
Pero para este señor, que viva lejos, ¿no? Es lo que quiere, que viva lejos Casillas.
Atención, que nuestro compañero José Palacios hace unos instantes ha puesto un tuit donde decía: a punto de caramelo la renovación de Paco Gémez con el Rayo. En un rato os cuento más detalles en Ser Deportivos.
O sea, eso quiere decir que faltan unos flecos.
Adelante,
¿no?
José Palacios, con el punto de caramelo, cuando quieras.
¿Qué tal? Muy buena, gallego. Pues sí, parece que ya los administradores van a dar en las próximas horas el visto bueno a ese plan de viabilidad del club que le ha presentado el Rayo Vallecano, y por tanto también al contrato de renovación del míster, de Paco Gémez. Ahora el papel lo va a tener Felipe Viñambre, porque va a estar el contrato de Paco Gémez firmado, renovado, pero claro, él va a tener que ajustar las cuentas. Es el director deportivo que va a tener que hacer un plan de gastos deportivo para todo lo que va a cobrar de más Paco, que no estaba dentro de los planes de los administradores concursales, se equilibren los contratos en las incorporaciones para la temporada que viene. Si ya estaba incorporando en gasto cero el Rayo Vallecano estos últimos años, ahora va a ser más todavía. La renovación de Paco va a ser en los términos que venimos contando en Ser Deportivos: 2 años más de contrato, la subida de sueldo va a ser muy importante, prácticamente va a triplicar la que tiene ahora mismo en el Rayo Vallecano. Va a haber una rebaja de casi a la mitad del sueldo, o sea, si va a cobrar un en torno al millón bruto de euros, va a ser la rebaja a la mitad del sueldo por si el Rayo bajara a segunda división, en torno a los 400.000 euros, y también va a haber una cláusula de rescisión baja si hay una oferta que interese a Paco para el próximo verano y que también, claro, deje dinerito al Rayo. No va a ser la de Ancelotti, pero bueno, va a estar más barata. Por cierto, gallego. Más problemas hay con lo del tema de la licencia UEFA, ¿eh? Ayer le volvió a comunicar la UEFA al Rayo Vallecano que rechazó el recurso en segunda instancia que presentó el club madrileño, y por tanto no va a conceder esa licencia para jugar competición europea la próxima temporada. Es por las 3 deudas que tiene el club con otros 3 clubes, con el Mallorca, Osasuna y Ponferradina, pero al ser una ley superior ellos no pueden pagarlo. Aún así tienen la opción de recurrir al TAS.
Que no recurran, hombre, sí, que más da.
No se ha decidido porque también creen que podría meter mano a la federación por medio y no les iban a dar igualmente la licencia.
No vamos a meter en problemas. Gracias, Palacio. A punto de caramelo, por tanto, lo de...
Pues es verdad, buena noticia para el Rayo.
Lo de Paco Gémez. Yago de Vega, otras cosas.
Entrar después de Palacio habitualmente es garantía de tener poco tiempo, ¿eh?
No. Venga, tú dale con que tienes alguna buena.
Espera, te voy a... Primero escucha al jugador del Levante, a Juan Lu, uno de los capitanes, que está ya un poco harto de que se dude de la profesionalidad de los jugadores, de sus compañeros, al fin y al cabo.
Lo que sí me jode, pues, es que... Que bueno, que el nombre del Levante y en el mío propio y de mis compañeros, como somos 3 capitanes del Levante, se esté manchando tantísimo una imagen que nos ha costado muchísimos años, muchísimas temporadas y una trayectoria muy larga,
pues sí,
de mantenerla limpia, que te la manchen porque sí, si hubiesen tenido algo tan contundente como pueden decir, mensajes, dinero, cantidades, apuestas o mafia, yo creo que tenían que haberlo sacado ya. Yo creo que es un tema ya que se debería de cortar.
Que a veces nos equivocamos de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no al revés.
Bueno.
Así que hasta que no se demuestre que alguien se vendió del Levante, pues hombre, lo suyo es respetar la profesionalidad de los jugadores.
Está ahí Javier Tebas, que lo va a solucionar.
Luis Aragonés vuelve a los banquillos.
Vamos,
va a dirigir al combinado de Madrid frente a la selección de Andalucía en un amistoso el próximo 7 de junio.
Sí. Madrileños, tenéis que ganar y volver a ganar.
El estadio de Vallecas va a servir para conmemorar el centenario de la Federación Madrileña de Fútbol.
Claro.
El Deportivo de La Coruña ha presentado una batería de recortes a petición del juez que lleva el proceso concursal.
Los recortes del deporte.
Va a quitar el wifi que tiene en Riazor.
Vaya hombre.
Se borra de Canal Plus, de la suscripción.
Hombre, pero por favor.
De la suscripción.
Si ahora hay unos paquetes fabulosos de Canal Plus.
Por favor. Te lo abren 6 meses. Ya ha llamado la atención al cliente.
De la suscripción de la voz de Galicia.
Si te digo yo que hace una buena oferta.
Y de comprar periódicos.
Lo que tiene que hacer el Endoiro es llamar directamente a Carlos Martínez. Oye, Carlos, mira que lo del Plus no, y tal, no sé qué. Y eso es la regla. Y si no, Robinson. Y si no, Robinson.
Llama la atención del cliente de Canal Plus. Le voy a dar dos.
Llamas directamente.
Soy el Deportivo La Coruña.
Que llamas directamente a Robinson o Carlos Martínez, te lo solucionan. Y si no, Ponsetti.
Amorevieta, se marcha al Fulham. Ya sabes que este año ha estado prácticamente en blanco. Terminaba contrato, pues él va libre de contrato a Inglaterra. Firma por 4 temporadas. El Athletic se está deshaciendo poquito a poco. Se ha ido Javi Martínez al Bayern de Múnich. Fernando Llorente se va a la Juventus de Turín. Ahora se va a Amorevieta. 3 de los pilares básicos de esa temporada histórica del Athletic. Se van los 3. Y la última, Alex Chicón. Tú hablabas ahora de Carlos Pauner, que ha conseguido 14.800. Alex Chicón el martes de madrugada conseguía ascender al Lecce, es su 10.000 y espectacular fue escucharle en el larguero a 8.100 metros de altura, estaba prácticamente a punto de hollar la cima y entró en directo en el larguero.
Es un
espectáculo.
Aquí lo dejamos, mañana a la misma hora otro buen rato aquí de Ser Deportivos. Adiós.